Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me veas, que me oyes, que adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos viviendo este gran domingo durante toda la primera semana de Pascua. Es esa consideración que nos hace la Iglesia cuando dice que una solemnidad tiene octava. Como si dijera, es una prolongación tan grande la fiesta que no basta con un día, vamos a hacerla toda la semana. Y es un gran domingo porque esta solemnidad de la resurrección pues ha hecho que el día del Señor sea precisamente el primer día de la semana, el domingo. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Pues estaremos repitiendo muchas veces esta exclamación del Salmo 117. Este es el día del triunfo del Señor, el día del triunfo del Señor. Ha vencido el pecado y ha vencido la muerte, día de júbilo y de gozo. Y por eso la Iglesia nos dice, ya tomaste conciencia de que te voy a estar invitando a que repitas muchas veces el aleluya, de que aparecerá más veces, así como se suprimieron todos los aleluyas en cuaresma, ahora no son los aleluyas ordinarios, sino muchos más aleluyas. Pues aleluya, aleluya. Cuando alguien se libra de un gran problema, dice así, aleluya, como diciendo, pues salimos de esta. Vamos a alabar al Señor con nuestro aleluya. Día de triunfo del Señor. Tenemos todo el tiempo de Pascua para darle vueltas a la verdad de fe de la resurrección del Señor, pero especialmente tenemos esta semana, incluso para nosotros, como sabemos, pues es una semana festiva también, porque forma parte de esos días festivos que no hay mortificación corporal, para, como si dijera, vamos también a alegrarnos pues en ese detalle pequeñito. Y la Iglesia también nos va presentando a lo largo de toda esta semana los momentos centrales de las apariciones de Cristo. Nos ayuda a decir, ya te metiste a este pasaje, ya te metiste a aquel otro pasaje. Pues hoy sabemos, martes de Pascua, es un pasaje que ya lo habrán ustedes podido meditar un poquito en el círculo breve, en el comentario, pero pues es un pasaje muy entrañable. La protagonista del pasaje es María Magdalena, de la que Jesús había expulsado 7 demonios, como para hacernos ver que no le importan nuestros pecados, nuestras miserias, nuestras faltas, en la Iglesia cabemos todos, de que se va a convertir en el apóstol de apóstoles y que Jesús premia su fidelidad, había permanecido en la cruz, y premia su amor, un amor muy, no sé, como muy, muy intenso, porque María, el día de la resurrección, por la mañana había ido a ungir o a tratar de ungir el cuerpo del Señor, se había quedado sorprendida de que no hubiera estado el cuerpo de Jesús, había ido corriendo a decírselo a los apóstoles fueron también corriendo, no encontraron nada y se fueron, pero ella no se fue, como diciendo, no me voy a separar del sepulcro. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús, permanecido. Se había aferrado como a esa idea. Hay veces que eso le pasa pues a la gente que ha tenido un gran duelo y, por ejemplo, pues entierra a su ser querido, pues no se quiere ir del panteón. Ahora ya casi la gente no va a los panteones porque creman a los cadáveres, pero bueno, pues era como mucho más fuerte cuando decía, pues aquí se sembró el cuerpo, aquí en este agujero está enterrado. Y la gente llena de dolor, pues había que hacer violencia para arrancarlas de ahí. Pues Magdalena se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Y además no se inmuta. Pues cualquier gente que se encuentre unos ángeles, pues verdaderamente llena de asombro y de admiración al ver esas criaturas tan maravillosas. Pero esta estaba tan dolida, estaba incluso hasta con los ojos tan llenos de lágrimas, que ni se dio cuenta. Y los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. El mundo se le había despoblado, ya no había nadie más. Solamente tenía ojos para su Señor. Y es bonito ver, pues, que cuando la Sagrada Escritura emplea este nombre, Dominus, pues está refiriéndose a Dios, el Señor. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entre que estaba toda confundida y entre que el Señor estaba con su cuerpo glorioso, algo parecido a lo que les pasó a los discípulos de Emaús, que tampoco lo reconocieron, o algo parecido a lo que les pasó a San Pedro cuando estaba en la barca y lo vio en la orilla y no lo reconoció. Pues dicho esto, se volvió y entonces él le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el hortelano, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto y yo lo tomaré. Como si ella fuera capaz de cargar un cadáver. Pero no repara en que está diciendo una cosa insensata. Y Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles un mensaje. Pues va de un extremo a otro, va de el llanto, de la desolación, de la tristeza, a ese grito, exclamación, Rabuní, maestro. Y al instante se encuentra postrada a sus pies, abrazándolo, déjame ya porque todavía no he subido al Padre. Pues fueron felices esos días para María Magdalena. Pues al principio no fue feliz el domingo de resurrección. Al principio no, al principio estaba muy desolada, muy desconsolada. Fue feliz después el día de resurrección, pues muy feliz. Ahora sí fue muy feliz. Ahora sí podríamos habernos encontrado con María Magdalena y decirle felices Pascuas. La gente estos días, pues por lo menos la gente que tiene un poquito de conciencia cristiana, dice felices Pascuas, felices Pascuas, felices Pascuas. Y cada uno de nosotros podemos preguntarnos, ¿y son para mí felices estas Pascuas? ¿Están siendo felices estas Pascuas? Son felices si nos ocurre lo mismo que le ocurrió a María Magdalena. Es decir, si nos estamos encontrando a Jesús. Son felices las Pascuas. Ese es el sentido que tiene para nosotros la resurrección de Cristo, entre otros, pero podríamos decir en este momento, para nuestra vida diaria, ya cuando consideremos qué va a pasar con nuestros cuerpos resucitados, diremos que la resurrección de Cristo es la causa ejemplar de nuestra propia resurrección, y por lo tanto, pues resucitaremos porque resucitó Él. Pero ahorita Jesús resucitado es la fuente de todas nuestras alegrías. Si tenemos otras razones por las que estamos alegres, son razones insuficientes y temporales y limitadas, pasajeras, caducas, de alguna manera engañosas. Si la causa de todas nuestras alegrías es Jesús resucitado, podemos decir, bueno, felices Pascua. Que te encuentres con Jesús resucitado y tus Pascuas van a ser muy felices. Que te lo estés encontrando. A veces nosotros podemos decir, oye, pues no sé, vamos a inventar una tontería, vamos a decir, fíjate que acaba de aparecer una noticia en el periódico, o acabo de ver un video de Discovery Channel o de no sé qué, de National Geographic, donde dice que unos arqueólogos muy sabios de la universidad súper importante de no sé dónde, en unas excavaciones que hicieron en Jerusalén, se encontraron restos en un sepulcro de un hombre joven de 33 años y unas inscripciones donde dice, pues aquí está Jesús Nazareno. Ah, entonces encontraron los restos de Cristo, ¿verdad? Se los encontraron. Entonces hace 2000 años, casi 2000 años que Jesús está sepultado. Ah, pues qué bueno, qué gran hallazgo. Qué importante hallazgo que se encontraron los restos de Cristo allá enterrados en medio de ya de pues del lodo y del barro y de no sé qué y de unas monedas romanas de la época que garantizan que es Jesús Nazareno. Pues ¿en qué cambiaría nuestra vida? ¿Y en qué cambiaría la vida de tantas personas? Pues a lo mejor no cambiaría prácticamente en nada. Ah, pues bueno, pues sí, ok, pues ahí está sepultado, pues qué bueno. Seguiría viviendo igual. Dicen, es que toda mi fe y toda mi alegría y todo mi consuelo y toda mi comunicación y todo aquel que me está siempre respondiendo a mis preguntas, pues fue un mentiroso. Y no está conmigo. Ya han sido puras imaginaciones mías. Bueno, ahora ya voy a volverme racionalista, voy a volverme ateo. Y nadie me podrá decir felices Pascuas porque no son felices mis Pascuas. Pues, Señor, tú resucitado, vivo conmigo, eres la fuente de todas mis alegrías. Eres el que me está consolando. Yo tengo que tener un corazón nuevo para estarte encontrando. Por eso Dios, que hace todas las cosas bien. ¿Y sabes cuándo vamos a celebrar la Pascua? Vamos a celebrar la Pascua en primavera. Siempre cae muy cerquita de primavera, antes o después del inicio de la primavera, pero el tiempo de Pascua es primavera. Abril, mayo, fines de marzo, agarra hasta mayo, es pues bastante de la primavera, todo el arranque de la primavera. ¿Y qué sentido tiene que sea primavera? Pues que estamos empezando la vida nueva, está empezando una nueva forma de vivir, estamos renovándonos en nuestra manera de ver las cosas. Por eso Jesús decía aquello de, hay que echar el vino nuevo en odres nuevos. Y siempre nos invitaba a tener un odre nuevo para recibir el vino, su vino, el vino nuevo de su revelación. Por eso dicen también que cuando una gente empieza una fundación, pues busca jóvenes. ¿Por qué busca jóvenes y no busca viejitos? Pues porque se supone que un joven tiene más capacidad de ver con ojos nuevos las cosas, de empezar un nuevo plan. Pero nosotros sabemos muy bien que la juventud es sobre todo un estado del alma, no es tanto una cuestión del paso del tiempo. Una situación del alma que dices, hoy recomienzo, hoy tengo ojos nuevos, hoy soy joven, hoy tengo un nuevo corazón, hoy estoy en primavera, hoy se reinicia la vida después de los hielos del infierno, del invierno. Por lo tanto, felices Pascuas. O como dicen los italianos, buona Pascua. Que sea buena tu Pascua. Que tengas una buena Pascua. Que esté siendo buena tu Pascua porque estás con el que es bueno. Y que solamente va a traer cosas buenas a tu alma. San José María pronunció el 26 de marzo de 1967 una homilía, era Domingo de Resurrección, y pues tiene unas palabras que nos suenan muy conocidas, que las hemos oído muchas veces, pero que ojalá digamos, Padre, ayúdanos esta Pascua a que se intensifique esto que tú quisiste enseñarnos, que nosotros somos hijos tuyos, queremos vivir así. La homilía, Cristo presente en los cristianos. Y comienza diciendo, Cristo vive. Cristo vive. Esta es la gran verdad que llena de contenido nuestra fe. Cristo vive. Este es el día que hizo el Señor. Regocijémonos. Felices Pascuas. Cristo vivo, vive contigo. Por eso el tiempo pascual es tiempo de alegría. De una alegría que no se limita a esa época del año litúrgico, sino que se asienta en todo momento en el corazón del cristiano, en el odre nuevo del cristiano. Porque Cristo vive. Cristo no es una figura que pasó, que existió en un tiempo y que se fue dejándonos un recuerdo y un ejemplo maravilloso. No, Cristo vive. Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Su resurrección nos revela que Dios no abandona a los suyos. ¿Puede la mujer olvidarse del fruto de su vientre, de no compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidare, yo no me olvidaré de ti. Había prometido y ha cumplido su promesa. Dios sigue teniendo sus delicias entre los hijos de los hombres. Dios sigue estando feliz cuando nos lo encontramos en el corazón nuevo. Cuando dice, y resucitaste, ¿verdad? Antier celebré la Pascua de Resurrección, confesé mi fe, no te reconozco, me pasa como María Magdalena, de repente veo pues alguien que no sé quién es, que me hace una pregunta y que no le contesto con nada sensato, le contesto una tontería, pero me meto más tranquilamente, serenamente, enciendo más los ojos de la fe y de pronto empiezo a ver que eres tú y que estás hablando conmigo y que estás muy contento de estar conmigo y que has cumplido tu promesa y que puedo descargar mis penas en ti, que puedo abrirte mi corazón y entonces encontraré en ti todas las respuestas, porque quieres decirme pues todo lo que necesito que me digas. Tienes todo aquello que es preciso que yo oiga y que me orientará otra vez, que me dará la luz, que me otorgará mi paz. Cristo vive, Cristo es el Dios que está con nosotros, el Emmanuel. Cristo permanece vivo. Su presencia es garantía, raíz y consumación de la verdad de que está resucitado. Vamos a preguntarnos, ¿qué está pasando en nuestra Pascua? Estamos empezando la Pascua. No tenemos por qué decir, ya se me fue la Pascua. ¿No? Tenemos toda, prácticamente toda la Pascua por delante. Felices Pascuas, que sean muy felices las Pascuas, estas Pascuas de este año. Y nuestro Padre en esta misma humildad pues nos concreta de muchas maneras esta realidad de Cristo presente. Nos pide fijarnos en una. Nosotros podríamos hacerlo después, pues para cualquier realidad, por ejemplo, para esa constante presencia de Jesús, para estar siempre teniendo una intercomunicación con Él. O, por ejemplo, encontrarlo en el prójimo, o encontrarlo en el sufrimiento. Pero nos dice aquí que sobre todo lo busquemos presente y vivo en la Eucaristía. Como si dijera Jesús, de todos los distintos modos de presencia que puedes tú ir buscando conmigo, hay una intensísima, como que esa manera de encontrarme pues acentuará en tu alma el hecho de que me puedas encontrar en todos los demás momentos. Encuéntrame especialísimamente vivo en la Eucaristía. Dice, hay que tratar a Cristo en la Eucaristía. La presencia de Jesús vivo en la hostia, de modo especial, búscalo en esa entrega diaria de la Sagrada Eucaristía. Por eso digo que la misa es el centro y la raíz de la vida cristiana. Per ipsum et cum ipso et in ipso. En Él lo encontramos todo. Fuera de Él nuestra vida queda vacía. Tratarlo como se trata a un amigo, a un ser real y vivo, como Cristo lo es, porque ha resucitado. Pues tenemos acceso a esta intimidad. ¿Qué está pasando con nuestras comuniones, por ejemplo? No decimos, bueno, voy a darle más vueltas a mi encuentro con más ilusión. Voy a pedirle a Dios, voy a invocar al Espíritu Santo para que pueda ir más intensamente ese momento especialísimo del día único. Que nada me haga que no sea verdaderamente un punto clarísimo, porque yo necesito encontrarme al resucitado y necesito después ser testigo de que está resucitado y decirle a la gente, oye, está vivo. Yo experimento que está vivo. Yo me lo encuentro constantemente. Te vengo a decir que está vivo. Que en medio de este mundo que hay, pues, no sé, tantas cosas tristes y desagradables, que incluso ahora pues como que parece que se nos están hasta acercando los temblores. Ya tembló en Haití, ya tembló en Chile, ya tembló en Mexicali. Y uno dice, híjole, pues no estarán llegándonos ya los temblores. En medio de cualquier miedo, es decir, bueno, vive del gozo de Cristo resucitado. Que sea Cristo resucitado la fuente de todas tus alegrías, una constante alegría. Y vívelo especialmente ahí, porque si lo vives intensamente en lo que es el centro y raíz de tu vida interior, pues es muy posible que después sigas como herido por esa presencia, por ese encuentro, como diciendo, ya fuiste al sagrario, ya te tocó la certeza de que está vivo en la hostia, ya comulgaste hoy, ya hubo una especie de shock cuando lo recibiste. Te conmocionó como María Magdalena, que está vuelta loca de felicidad, porque lo anhelaba tanto, porque lo deseaba tanto, porque no tenía otra cosa en su mente ni en su imaginación. Así, ¿dónde está? Yo voy a ir por él, yo lo voy a buscar, yo voy a pelear porque me lo den. Y si fuera posible, voy a ver qué hago para resucitarlo. Porque no puedo vivir. Ya no sé cómo vivir sin Él. Cristo, Cristo resucitado, sigue diciendo la homilía, y así termina. Cristo resucitado es el compañero, el amigo. Un compañero que se deja ver solo entre sombras, pero cuya realidad llena toda nuestra vida y que nos hace desear su compañía definitiva. Sí, entre sombras. No tenemos aquí la visión, tenemos las sombras de la fe. Pero tenemos la gracia del Espíritu Santo que hace que la fe esté ilustrada por los dones. Y entonces lo vamos descubriendo más y más y más, a medida en que más y más lo tratamos, a medida en que nuestro corazón esté más y más libre, que no tenga ocupantes, en la medida en que estemos buscando siempre vivir recogidos. Un compañero, un amigo, se deja ver solo entre sombras, pero su realidad llena toda nuestra vida, todos los instantes de nuestra vida. Pues que lo deseemos. Termina la homilía citando el final de la Biblia, el final del Apocalipsis. El Espíritu y la Esposa dicen, ven. Diga también quien escucha, ven. Asimismo el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome gratis el agua de vida, la felicidad eterna. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Así sea, Maranatá, ven Señor Jesús. Yo tengo ansias del encuentro definitivo contigo. Esas ansias van a ir creciendo porque he estado constantemente invocándote. ¿Cuántas veces has dicho felices Pascuas desde el domingo para acá? Pues ojalá digas felices Pascuas. Te deseo muy felices Pascuas, que tengas unas Pascuas felicísimas, porque Jesús resucitado está siendo la fuente de todas tus alegrías y de toda tu paz y de todo tu consuelo, y vas viviendo pues esa realidad que va inundando tu vida porque has vuelto a nacer. Porque tienes un odre nuevo donde Jesús echó el vino nuevo de su evangelio. Y su evangelio es resucitó, está resucitado, está contigo. Pues María escuchaba su respiración. Estaba siempre en esa realidad de su presencia, en esa seguridad anticipada de que resucitaría. Como sabemos, la luz del Espíritu Santo hizo que ella no se le olvidara, como se olvidó a Pedro y a Juan y a Magdalena y a todos, que Jesús les había dicho que al tercer día habría de resucitar. Pues que sea la nuestra como la suya, la alegría de estar con Él y de tenerlo.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.